Buenos días, aquí estoy yo en vivo nuevamente como todos los días, hoy martes 12 de marzo del año 2024. Aquí estoy como todos los días en vivo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver y escuchar en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales y por televisión, una sola transmisión, la misma transmisión. Me puedes ver y escuchar en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Y te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube. Escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, o escribes el podcast de Aníbal y te va a llevar donde en este momento me encuentro en vivo. En vivo también a través de mi cuenta de Twitter o de X, como le llamamos ahora. Y últimamente, ya llevamos varias semanas, simultáneamente en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Además, si estás en Puerto Rico y estás suscrito, saludos a Tommy. Si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado. Y sé que la mayoría de ustedes me ven y me escuchan grabado y no tengo ningún problema con eso, porque esta edición y todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube y también en Instagram. La vas a encontrar grabada y ahí están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, como todos los días. Si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Además, me puedes escuchar solamente edición de audio en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía de hoy encontrarás esta edición en Spotify, Apple Podcast, Google Play, cualquiera de ellas. En el buscador escribe el podcast de Aníbal y ahí vas a encontrar, como dije, al mediodía la edición de hoy. Rapidito, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Semana crucial para el alcalde de Ponce. Su defensa alega que el acuerdo no se puede poner en vigor y que él lo firmó porque fue coaccionado. Sube el tono de la primaria en el PNP. Equipo de Jennifer acusa a Pierluisi de no pagar las deudas del partido y levantan banderas con el voto adelantado por correo. La gente de Jennifer insinuando que Edwin Mundo es un truquero. Presentan evidencia a jueza Taylor Swain del daño que haría el plan de ajuste de la deuda al bolsillo y a la economía de Puerto Rico. Problemas en nuestras playas, demasiadas personas ahogándose últimamente. Sigue atrasada la certificación de participantes de Mi Salud. Más evidencia de la crisis presupuestaria del Hospital El Maestro. Y Biden vuelve a prometer paridad en su presupuesto. Además, voy a estar conversando hoy con la licenciada Migdalia Fraticelli sobre la cumbre Reto Demográfico de Puerto Rico, auspiciada por el Colegio de Abogados y Abogadas y la Universidad de Puerto Rico. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si me estás viendo grabado, dale share, dale compartir a esta edición. Si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, antes de entrar a los temas del día, un breve comentario sobre un asunto de carácter internacional, pero que nos toca bien de cerca y en esta ocasión nos toca bien de cerca por doble partida. se anunció a mitad de la noche o tarde en la noche de anoche, no está en la prensa escrita, sí está en la prensa digital, que renunció el primer ministro de Haití, Ariel Henry. Como ustedes quizás sabían, el primer ministro se encontraba en Puerto Rico porque no lo dejaron, no pudo aterrizar en Haití. La situación en Haití, como decimos, está fuera de control. Hay una buena columna hoy de el amigo Rafa Cox en el periódico El Nuevo Día, un poco poniendo en contexto. Ahora no se trata de un golpe de estado de militares o de un bando de políticos y de otro bando. Básicamente las calles de Haití están bajo el control de gangas de básicamente criminales, porque no hay otra palabra de describirlo. Por otro lado, había un rechazo hacia la persona de Ariel Henry y renunció anoche. Se encontraba en Puerto Rico. La información que ha trascendido es que todavía está en Puerto Rico. Lamentable la tragedia que vive el pueblo haitiano, un pueblo que, tengo que decirlo, básicamente ha sido olvidado por todas las grandes potencias que tienen una gran responsabilidad en la crisis que sigue viviendo Haití y que básicamente ha sido un gobierno disfuncional por demasiados años. Repito, nos toca primero porque es un país caribeño, lejos de nosotros desde la perspectiva de saber lo que está pasando allí, de que pensemos en ellos, contrario a, pues, a los hermanos republicanos, que los tenemos siempre presentes, cerquita desde el punto de vista de distancia. Y ahora, pues, por la presencia del ahora ex primer ministro en Puerto Rico, nos pone también en el centro de la controversia. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes. Ayer analizaba y anticipaba que esta semana es una semana crítica para el futuro político y también para el futuro personal del alcalde de Ponce, el alcalde suspendido Luis Irizarri Pavón. En el caso de la desertificación que presentó el Partido Popular ante los tribunales, tenía hasta ayer su abogado para contestar. El juez Anthony Cuevas puso un calendario rápido y le dio básicamente hasta ayer a sus abogados para que contestaran, y la gente se confunde. Escucho en la radio todavía gente confundida. El jueves es la vista del caso criminal. En ese caso criminal, el Partido Popular no tiene nada que ver, simple y sencillamente. Es el caso que está presentando el panel del fiscal especial independiente. Ayer sus abogados presentaron su escrito, o su abogado, un abogado muy, muy, muy competente. Pero tengo que decirlo, por un lado, no me sorprende la defensa que levantó el alcalde. Por otro lado, creo que es una defensa que lo hunde políticamente. En esencia, ahí tienen el titular del periódico El Nuevo Día, en su edición impresa, página 8, alega que fue coaccionado a firmar el acuerdo el suspendido alcalde de Ponce, una nota de Gloria Ruiz Cuidan, el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, alegó, entre otras cosas, en respuesta a la querella del PPD que busca desertificarlo, que el acuerdo que suscribió lo hizo coaccionado, cita textual al documento. El denominado compromiso de unidad y responsabilidad institucional fue suscrito por el querellado bajo coacción y presiones extrínsecas a su ánimo contractual, por lo que el mismo no constituye un pacto constituido de manera libre y voluntaria, resultando nulo e ineficaz como cuestión de derecho. Sigue más adelante. Sin embargo, el abogado expuso en la respuesta de 5 páginas que se acepta la firma del documento allí expuesto. Además, argumentó que la desertificación no debe ser concedida porque supuestamente los querellantes no tienen autoridad para presentar el recurso. Igualmente, la defensa del suspendido alcalde argumentó que el acuerdo suscrito por su cliente es contrario a la ley, la moral y el orden público. También sostuvo que la certificación condicionada de Irizarri Pavón no existe en ley ni reglamento y que el pacto debió ser autorizado por la Junta de Gobierno, y por ahí sigue abundando. Ok, una cosa es lo que dice el documento legal y cómo el juez va a reaccionar a esas alegaciones, y otra, la consecuencia política. Brevemente, sobre lo que la interpreta o el valor jurídico que le dé el juez Anthony Cuevas, pues eso estará por verse. En esencia, lo que está diciendo el alcalde y su abogado, y lo voy a poner en las palabras más sencillas. Número uno, que ese acuerdo no se puede poner en vigor. Que eso no puede hacerse cumplir. Bueno, pues esa alegación entonces lo que está diciendo es que el alcalde cogió de tonto a todo el mundo. porque entonces él está diciendo que firmó un documento que, como ustedes recuerdan, decía que si al 28 de febrero su caso no se había resuelto a su favor y el caso se había seguido en el aire o había sido resuelto en su contra, él renunciaba a la candidatura. Si ahora él alega que ese acuerdo es contrario a la ley y no se puede poner en vigor, bueno, pues entonces él está admitiendo que firmó un documento para coger de tonto al secretario general del partido, a la ciudad de Ponce, al Partido Popular, a todo el mundo. La segunda alegación, que es la que más ha llamado la atención, es que fue coaccionado. Primero, el alcalde está admitiendo que es un tonto y se deja coger de tonto y se deja presionar y le doblan los brazos. Oiga, pero esto se firmó en diciembre. En alguna ocasión ustedes escucharon al alcalde decir que él firmó este documento porque estaba obligado, porque lo estaban coaccionando. Del escrito no sale ninguna alegación de hecho. O sea, no hay que digan, el secretario general del Partido Popular lo amenazó que si no firmaba el documento le pasaba X, Y, Z. El presidente del Partido Popular lo llamó a decirle que si no firmaba el documento lo botaban del partido. No hay nada. No hay nada. Así que, ¿cuál sería la consecuencia jurídica? Lo sabremos pronto porque todo tiende a indicar que el juez va a actuar rápido. ¿Cuál es la consecuencia política? Yo creo que ya el daño autoinfligido por el alcalde es irremediable. Porque inclusive si sale bien de su caso, y repito lo que he dicho siempre, lo dije ayer en El Poder del Pueblo, de este tema hablé ayer en El Poder del Pueblo en Tele 11, si saliera bien de su caso, ya su credibilidad está afectada porque firmó un documento y después se echó para atrás y las defensas que levanta sobre el documento, pues la realidad es que van a su credibilidad, van a su credibilidad. Así que creo que el daño político a su figura ya es irreparable. Repito lo que he dicho desde que entramos en esta etapa de la controversia luego del 28 de febrero. El alcalde en un momento pidió 2 semanas más. Ahora no habla de las 2 semanas, pero en un momento pidió 2 semanas más. Para efectos prácticos, las 2 semanas se cumplen el viernes, señor alcalde. Si el viernes el caso, vamos a imaginarnos que de aquí al viernes el juez Antonio Cueva no haya resuelto. Pero aún si el juez Antonio Cueva resuelve a favor o en contra de la descertificación, en cuyo caso sé que cualquiera de las dos partes va a ir en apelación. Si el viernes el caso en su contra, señor alcalde, no se ha resuelto en esta etapa de vista preliminar, en otras palabras, si hay vista preliminar el jueves, si hay vista preliminar el viernes y todavía no hay una determinación del juez que trasladaron de Caguas para ver este caso, usted tiene que renunciar porque se dieron las 2 semanas que usted pidió. Y ya no solamente tiene la palabra empeñada en el documento firmado por usted en diciembre, si ahora tiene la palabra empeñada públicamente, cuando usted dijo que lo que estaba pidiendo era 2 semanas más, si el 14 o el 15 usted no le encuentran causa, pues yo reconozco que eso cambia el escenario político. Así que honestamente vamos a ver lo que sucede, si el juez Antonio Cueva actúa rápidamente, si actúa antes del jueves, y vamos a ver qué pasa en la vista preliminar del caso criminal que comienza este jueves. Y en el otro lado, señoras y señores, ayer la primaria del PNP subió de tono, pero bien fuerte, y los ataques nuevamente vienen del bando de Jennifer González. Ataques que no tienen nada que ver con propuestas, con visiones de futuro, con cómo van a traer la estadidad, nada de eso. Hemos visto una tendencia de la propia candidata o su equipo de campaña de atacar virulentamente a el gobernador y o su equipo de campaña. Así fue el arranque de Jennifer cuando dijo que Puerto Rico iba por mal camino. Yo le he dado mi análisis. No es que yo no esté de acuerdo con ella que Puerto Rico está por mal camino. Simplemente mis serias dudas de que esa era la estrategia correcta para un mensaje de primarias. Las 2 encuestas que han salido públicamente, aunque tienen datos contradictorios en muchos extremos, ambas coinciden en que la primaria está cerrada y que las amplias ventajas que tenía Jennifer González se han ido desapareciendo, si no parcialmente, si no totalmente, por lo menos parcialmente. Eso para mí está claro. Y cuando tú ves a un candidato atacando al otro candidato, normalmente es porque el candidato siente que está perdiendo control de la campaña. Ayer hicieron 2 ataques fuertes, virulentos a la campaña de Jennifer González. Primero que nada, un ataque sobre el voto adelantado. Ahí ven la nota del periódico El Vocero, encontronazo por el proceso de voto adelantado. Le tengo que admitir que yo no entendí qué estaba tratando de decir Ángel Cintrón y lo he visto recogiendo vela esta mañana. Que tengan cuidado, que esto lo hacen los voluntarios, que pregunten quién le está pidiendo el voto adelantado. Señoras y señores, los que seguimos la cosa política sabemos lo que trató de hacer Ángel ayer, que quizás ahora recogió vela. Estaba levantando bandera de que Edwin Mundo es entruquero y estaba sentando las bases a los Trump para decir que si pierden la primaria fue que se la robaron. Ahí está, encontronazo por el proceso de voto adelantado en El Vocero. Aquí está en el periódico El Nuevo Día. Llaman a la cautela con el voto adelantado, equipo de Jennifer González. Mire, el voto adelantado no lo levanta los empleados de la comisión. Además, los empleados de la comisión son empleados políticos. El voto adelantado lo hacen voluntarios de las campañas de los candidatos de los partidos. Entonces, la insinuación tras bastidores es que parece ser que quieren decir que el equipo de Edwin Mundo, o sea, el equipo de Pedro Pierluisi, está cogiendo el voto adelantado a gente que no deben cogerlo, están vaciando lista, o hasta que le vayan a marcar la papeleta. Pero ¿cómo va a ser si el voto adelantado? Una cosa es que tú llenes el papel hoy de voto adelantado, la solicitud, que básicamente es que puedas votar por correo. También está el voto adelantado que votas el fin de semana antes, que es un voto diferente. Y como saben, ya cualquiera que tenga 60 años o más puede pedir el voto por correo. También están los encamados y los cuidadores de las personas de mayor edad que con condiciones de salud. Así que esto fue un ataque, no se puede tapar el cielo con la mano. Fue un ataque a la pulcritud de la primaria del PNP. Hoy él está recogiendo vela. No, yo lo que quise decir es que como son voluntarios, que usted pregunte para quién usted trabaja. Entonces, ese fue uno de los ataques. Mira, aquí está en el metro. Campaña de Jennifer pide a sus simpatizantes que se aseguren que voluntarios para el voto adelantado sean del candidato de su preferencia. La denuncia fue realizada por Ángel Cintrón, quien aclaró que son los candidatos quienes envían voluntarios a las calles. En otras palabras, mire lo que está diciendo Ángel. Si usted es un PNP y le tocan a la puerta y le dicen, mire, usted tiene más de 60 años. Sí, tengo más de 60 años. ¿Usted es PNP? Sí, sí, soy PNP. ¿Quiere el voto adelantado? Ángel está diciendo que si ese voluntario es de Pierluisi y usted quiere votar por Jennifer, que no le llene los papeles. Lo cual me parece absurdo, porque el día que usted llena los papeles para pedir el voto adelantado, no le dan la papeleta. Ese es otro momento más adelante, cerca de la primaria. Así que la única insinuación es que si usted le llena los papeles a un voluntario de Edwin Mundo y Pedro Pierluisi, a usted le van a robar el voto. No hay otra explicación. Ahora, ese no fue el único ataque. Y tengo que decirles que acabo de escuchar a Edwin Mundo en Radio Isla diciendo que Ángel Cintrón estaba levantando los mismos argumentos de Manuel Natal. Así que Edwin Mundo lo interpretó como un ataque a él, a Edwin Mundo, y un ataque a la pulcritud del proceso y una insinuación de que van a robar votos. Porque todos recordamos que el argumento principal de Manuel Natal fue precisamente ese y el alegado mal manejo del voto por correo. Pero no se quedaron en eso. Y vaya usted preguntándose, ¿qué tiene que ver esta controversia con el futuro de Puerto Rico y con que usted se convenza que Jennifer es mejor, si usted es PNP, que Jennifer es mejor que Pedro Pierluisi? También hicieron ataque, como están atrás en los recaudos y Jennifer y Pedro tiene más de 5 millones de dólares en el banco y los va a empezar a gastar ya mismito. Y Jennifer apenas tiene 1 millón, alegan que ya andan por 1.2, veremos el próximo informe. Pues ahora están alegando que Pierluisi ha llevado a la quiebra al PNP. Campaña de Jaygo alega que el PNP debe dinero de su renta y que no costeó el sorteo de los candidatos. Acusación seria. Inclusive dijo que el evento que hubo el sábado o el domingo en el que se sortearon las candidaturas no lo pagó el PNP porque estaba quebrado y que lo pagó Tomás Rivera Chat. Bueno, pues ya Tomás Rivera Chat le contestó ayer en Jugando Pelota Dura y dijo, mire, el evento se hizo con el personal de la Comisión Estatal de Elecciones, de la oficina de la, de, perdón, del comisionado electoral, la comisionada electoral del PNP, y los empleados eran ellos. Entonces dijo Tomás, ah, yo hice una transmisión de radio porque me dio la gana y llevé Pisco Labi porque me dio la gana, porque obviamente Tommy, como siempre, está aceitando su maquinaria. Y básicamente desmintió a Ángel Cintrón y a la campaña de Pedro Pierluisi, perdón, de Jennifer González. Pero entonces acabo de escuchar esta mañana, porque Ángel Cintrón en Radio Isla volvió a levantar, no levantó lo del domingo pasado, parece que le cogió miedo a Tomás Rivera Chat, pero levantó que el PNP tiene una deuda de $200,000, que están atrasados, que no pagan y que el gobernador levanta chavos para él, pero no para el partido. Y Edwin Mundo le acaba de contestar que gran parte de esa deuda es una deuda que se viene heredada desde la campaña de Luis Fortuño. Y esto es cierto, las deudas se siguen registrando en los informes. Y retó a Ángel Cintrón y a Jennifer González que por cada dólar que ellos levantaran para el partido, el team de Pedro Pierluisi iba a aportar $2. Aquí lo que hay, señoras y señores, es un ataque virulento de la campaña de Jennifer González a la campaña de Pedro Pierluisi. Si eso le va a caer bien a los PNP, corazón del rollo, que van a votar en una primaria, está por verse. Para mí, todas las señales que yo tengo es que la campaña de Jennifer González está en serios aprietos, se ha quedado sin mensaje, no tiene los recursos económicos que ella esperaba tener. Van a hacer ahora un radio maratón. Ya dieron una fecha, creo que es este fin de semana, el próximo. Va a ser un radio maratón, veremos a ver cómo le va. Pero cuando tú estás ya a menos de 80 días de la primaria y estás atrás 5-1 en dinero, eso es serio, porque para empezar, tú tienes que hacer tu planificación. Y en el caso de Pierluisi, ya ellos pueden planificar que tienen por lo menos $5 millones y pueden decir, esto es lo que me voy a gastar en la última semana, esto es lo que me voy a gastar cuando falten 2 semanas. Si tú lo que tienes es $1,000,000 y tu contrincante tiene 5 veces más que tú, se te hace difícil programar qué vas a hacer, cuál va a ser el tipo de campaña que van a llevar en la última etapa. Hay una preocupación genuina con el voto adelantado, pero eso es otra cosa. Ayer hubo una vista pública en la legislatura, fue la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones. Hay unas dudas, esto trajo ciertos problemas en las elecciones pasadas. El PNP se negó a aceptar enmiendas al Código Electoral. Eso ya es agua pasada, no mueble molino, pero eso está ahí. La comisión está descabezada, por más que digan que no, lo que hay es una presidenta interina. Volvieron a extender el voto adelantado a los 60 años y se alega que hay preocupaciones. Ahí ven la nota de Noticel. No cesan las preocupaciones sobre el voto adelantado. Para algunos representantes, la forma en que se maneja el voto adelantado en Puerto Rico sigue generando desconfianza entre los electores y mayormente, como dice esta nota de primera hora, la duda es cómo usted garantiza que el que se hace llamar cuidador y por ende tiene derecho al voto adelantado, de verdad es un cuidador, porque aparentemente no hay forma de confirmar que esa persona, que la persona A está cuidando a la persona B. Así que sí hay una preocupación legítima con el voto adelantado, pero ya la solicitud de voto adelantado para las primarias comenzó. Veremos a ver cómo eso opera para las primarias y eso sería un anticipo de cómo va a operar para las elecciones. Y en lo que definitivamente es la noticia más importante, todavía siguen las vistas ante la jueza Taylor Swain sobre el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ayer testificaron, sí, porque aquí se están presentando testigos que mayormente son peritos. Ayer testificaron los economistas y los expertos de los que se oponen al plan de ajuste de la deuda. Lo primero que es interesante es que la jueza Taylor Swain les permitió, o sea, la jueza primero hace una evaluación de si el testigo puede o no puede testificar. Y el hecho de que les haya permitido que testifiquen es que ella le da un valor probatorio. Ella entiende que los que están allí no se van a oponer por oponerse. El viernes ella escuchó a Ciudadanos. Eso era otra cosa. Ella escuchó a Ciudadanos, portavoces de grupos de interés, eso está, pero ahora son expertos y todos los que testificaron ayer, por lo menos para la prensa que siguió la vista, entienden que fue contundente el testimonio de los expertos. Advierten impacto del cargo heredado en el bolsillo. Esa es la nota en el periódico El Vocero, la mitad de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica tendría que invertir más del 6% de sus ingresos, explica experto. Hay toda una fórmula de cuánto, qué por ciento de tu ingreso tú podrías invertir en tus costos energéticos. Y si te pasas, de, esos son los expertos, pues si te pasas de ese por ciento, pues básicamente no vas a poder pagar porque tienes que pagar, además de la luz, tienes que pagar la compra, tienes que pagar la casa, tienes que pagar un montón de cosas. La nota del periódico El Nuevo Día, página 21, sección de negocios, nuevamente una nota de Joana Isabel González. Agudizará la pobreza energética el cargo legado. Según el experto, y este fue el testimonio más importante, Agustín Irizarri Rodríguez, sin considerar el impacto del plan de pagos que propone la Junta Fiscal, ya sobre medio millón de hogares están al borde de lo que deberían pagar en su factura de electricidad. Y esto es cierto. O sea, lo que está diciendo el experto es, mire, ya hoy, medio millón de abonados prácticamente no pueden pagar la luz. Si les petas el cargo legado, pues entonces van a caer en lo que ellos llaman pobreza energética. Dice Joana Isabel, la jueza Taylor Swain admitió ayer como evidencia el testimonio del experto en sistemas de energía Agustín Irizarri Rodríguez, así como de los economistas Ramón Cao y José Alameda, cuyos trabajos analíticos apuntan a que el plan de ajuste de la deuda tendría múltiples efectos adversos sobre la economía de Puerto Rico, pero también sobre la confiabilidad del sistema eléctrico, una dinámica que terminará actuando en contra de los acreedores a quienes se le quiere pagar. Esto es bien importante, porque ellos argumentaron no solamente el efecto que tiene sobre el bolsillo de ustedes, el bolsillo mío y de la economía, sino que explicaron que en la medida que siga aumentando la luz, un porciento mayor de personas se va a salir del sistema, o sea, van a poner sus propias placas solares. Y si eres un pequeño negocio, vas a poner tu sistema. Y si eres una industria mediana, vas a poner tu propio sistema. Y por ende, al final no va a haber dinero para pagarle ni a los bonistas, ni mucho menos va a haber dinero para darle mantenimiento al sistema. Y por ende, vas a tener una autoridad igual de quebrada que está hoy y un servicio peor que el que tenemos hoy. En términos de la cantidad de gente que ya se salió del sistema, aquí los datos, por un lado, son halagadores, porque quiere decir que nos estamos moviendo a energía renovable. Pero esto pone en duda el análisis de la Junta de Control Fiscal, dice la nota de Joana Isabel. Según el ingeniero, utilizando los datos más recientes provistos por Luma, en Puerto Rico, la generación distribuida en techos de residencia y empresas ya ronda unos 110,496 techos, lo que representa unos 765 megavatios, mientras unos 86,640 techos ya cuentan con unos 1,608 megavatios de almacenamiento. Una cosa es lo que tú generas, otra cosa es lo que puedes almacenar. Es decir, la generación distribuida, o sea, la que no genera la autoridad y ahora genera PR, la generación distribuida ya representa aproximadamente el 31% de la demanda eléctrica y los prosumidores ya tienen capacidad de almacenamiento equivalente al 66% de la demanda energética de la isla. Yo nunca había escuchado estos números de esta forma. Son números impactantes que apuntan a que cada día más personas van a dejar de consumir la energía eléctrica que antes generaba la autoridad y que ahora genera PR, valga la redundancia, y que por ende los supuestos económicos del plan fiscal no necesariamente se van a dar y las consecuencias serían nefastas para el que se quede en la red y para los propios bonistas. Lo que está diciendo es lo que le está diciendo a la Junta, no se le va a poder pagar y va a ser nefasto para mantener el sistema eléctrico. Son las 8:31 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regrese luego de la pausa, rapidito, problemas en nuestras playas, demasiada gente ahogándose, sigue atrasada la certificación de participantes en Mi Salud, más muestras de crisis en salud y converso con la licenciada Migdalia Fraticelli sobre la cumbre reto demográfico de Puerto Rico. Todo eso cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 34 de la mañana. Yo les he dicho a ustedes que cuando los principales periódicos del país tienen el mismo titular, muchas veces eso es una clara señal de que hay una preocupación, un tema en el cual, pues, todos estamos de acuerdo que es de gran importancia. Hoy la primera plana, tanto del periódico El Nuevo Día como el periódico El Vocero, es sobre la situación en nuestras playas y la cantidad de personas que han muerto ahogadas recientemente. Ahí ven la primera plana del periódico El Nuevo Día. Insuficientes las medidas para evitar los ahogamientos. Los esfuerzos de rotulación y prevención por parte de las autoridades para alertar y persuadir a los bañistas, inclusive la activación de salvavidas en las playas, no han sido suficientes para evitar las tragedias. El periódico El Vocero, más o menos el mismo titular, SOS por muertes en las playas, el ahogamiento de 3 personas y la desaparición de 1 entre el miércoles y el domingo mueve a expertos a clamar por más salvavidas y esfuerzos de orientación de bañistas. Básicamente el mismo tema, aseguran falta de educación sobre peligro en las playas, en la nota del Vocero. Los letreros solos no salvan vida. Nota del periódico El Nuevo Día. Sobre esto les tengo una nota que acaba de salir. Ustedes recordarán que había desaparecido en las aguas del condado un militar puertorriqueño que se había tirado al agua para salvar a alguien que se estaba ahogando. Pues le voy a leer la nota como acaba de salir publicada en la edición digital del periódico El Nuevo Día. Encuentran cuerpo de una persona durante búsqueda de militar desaparecido en el condado. El director de manejo de emergencia de San Juan, Carlos Acevedo, aquí está mal escrito. El director de manejo de emergencia de San Juan, Carlos Acevedo, faltó una palabra, dijo que este fue divisado desde un helicóptero de la Guardia Nacional mar adentro. Las autoridades, en una nota de Alex Figueroa Cancel, las autoridades encontraron el cuerpo de una persona durante la búsqueda del militar Fidel Cruz, de 35 años, quien fue arrestado por el mar en la noche del domingo en la playa del condado. El director de la Oficina Municipal de Emergencia, Carlos Acevedo, indicó que el cuerpo fue divisado desde un helicóptero. Más temprano, Acevedo explicó que desde las 7 y 15 de la mañana activaran los drones del personal municipal para hacer un recorrido más detallado en el área de la orilla rocosa que ubica detrás del sector hotelero, que es la zona donde hallaron el cuerpo del turista que cruzó, donde hallaron el cuerpo del turista que Cruz intentó salvar cuando entró al mar, mientras se encontraba con sus hijos en la orilla detrás del hotel La Concha. Entrando ya al tercer día de búsqueda, Acevedo indicó que siempre vamos a decir que intentan dar con una persona con vida. Seguimos buscando y estamos añadiendo recursos que nos brinda la Guardia Nacional. Un poquito más adelante, le tengo que admitir que la nota no es lo más clara posible. Lo que estoy interpretando es que divisaron un cuerpo, pero no parece que es que lo han podido sacar. Pero es la última que acaba de suceder. Yo no voy a entrar a especular, yo no soy experto, pero la realidad es que algo está pasando. Si es falta de salvavidas, si es falta de orientación, algo está pasando, que estamos teniendo demasiadas muertes de personas ahogadas en nuestras playas en los últimos tiempos. Y rapidito, este es un tema de mucho impacto. El gobierno lo ha estado tratando de crear conciencia. Si usted tiene el plan vital, el plan de Medicaid o el plan Medicare Platino, que es el plan del gobierno para los de mayor edad, y usted no ha ido a recertificarse, usted pierde su plan de salud a fin de este mes. Y el gobierno está, no se puede negar, está atrasado en cuanto a, bueno, no el gobierno, la gente. O sea, queda un porciento altísimo de personas que no se han recertificado. Este no es un problema de Puerto Rico, es un problema de Puerto Rico y de Estados Unidos, pero la cosa se puede complicar. Además, ha trascendido en la prensa que no solamente es que estamos atrasados en cuanto a los participantes, es que los proveedores, los médicos, los que dan servicios de salud para pacientes de Medicaid o Medicare tienen que registrarse y también hay un atraso en cuanto a esto. Si usted tiene la tarjeta de salud, no se crea que no tiene que hacer nada. La puede perder su plan médico. Tiene que ir a hacer los pasos de rigor. Vuelvo y repito, este no es un problema único de Puerto Rico, es un problema de Estados Unidos también. En el tema de salud, también hoy se publica que el hospital El Maestro tiene una deuda millonaria con el proveedor de alimentos de ese hospital. El Maestro debe 1.4 billones de dólares a empresa de comida. Para mí, la señal está clara. Hay problemas serios en nuestros sistemas hospitalarios. Ya vimos los problemas de IMA, lo que era San Jorge Children's Hospital. Y ahora yo creo que el próximo en fila es el hospital El Maestro. Y finalmente, para luego conversar con la invitada, que ya la veo por ahí en pantalla, Biden envió su presupuesto, y chévere que envió su presupuesto para consideración del Congreso de los Estados Unidos. Y ahí pues puso paridad para Puerto Rico, en Medicaid, en Medicare, en todo lo que siempre nos han prometido. Y chévere. Pero señoras y señores, eso es lo que siempre han prometido. Página 10 del periódico El Nuevo Día. Joe Biden confirma su compromiso. El presidente pidió encaminar para Puerto Rico la paridad en los programas del PAN. Al enviar ayer el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2025, el presidente Biden volvió a exhortar al Congreso a otorgar pleno acceso a Puerto Rico y los demás territorios a los fondos de Medicaid y caminar hacia la paridad en los programas de asistencia nutricional y seguro suplementar SSI. Miren, esto no es nuevo. Biden ha prometido lo mismo en todos sus presupuestos. Primero, y aquí hay que llamar las cosas como son, cuando había control de los demócratas en la Cámara y en el Senado, no lo legislaron. En el caso del PAN, yo sé que es una situación diferente porque había que esperar a que se aprobara, se considerara la ley agrícola, que es donde están los dineros para los programas del PAN. Pero en cuanto a Medicaid y SSI, pasaron los presupuestos cuando la Cámara y el Senado estaban bajo control de los demócratas y no la aprobaron. En el caso de SSI, lo que tenía que hacer Biden era retirar la apelación que el gobierno de Trump había presentado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y ahora, pues chévere, está en su presupuesto. La pregunta es, ¿va a haber los votos republicanos? No los va a haber, señoras y señores. Ojalá yo me equivoque. Y creo que ahí la comisionada residente tiene que dar muchas explicaciones de por qué la principal objeción a la, aprobación de esta paridad en los diferentes programas es precisamente la objeción y oposición de los republicanos. Hay una pequeña ventana de posibilidad en cuanto al programa del PAN, que se transformaría a lo que se llama como SNAP. ¿Por qué? Porque se tiene que aprobar una nueva ley agrícola para todo Estados Unidos y ahí es que está ese programa. Pero la información que yo tengo y que ha trascendido públicamente, no es que yo tenga solamente pues por las amistades que conservo en la capital federal, es que los republicanos no van a mover un dedo y los republicanos controlan la Cámara de Representantes y aún en el Senado hacen falta 60 votos. En cuanto a Medicaid, lo dudo muchísimo porque ya nos dieron dinero por 5 años y no van a meterse en ese tema. Y en cuanto a SSI, mire, no está ni en discusión. Así que chévere, podemos aplaudir que Biden dice que está cumpliendo su palabra, pero vamos a llamar las cosas por su nombre. En SSI pudo haber retirado la apelación de Trump y hubiera permitido que la decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston, que dio a Puerto Rico la participación plena en SSI, hubiera entrado en vigor y se acabó el evento. No lo hizo. Y en los primeros 2 años, Nancy Pelosi era Speaker de la Cámara y pudieron haber legislado alguna de estas medidas y no lo hicieron. Estamos en año eleccionario. Este va a ser un Congreso que difícilmente va a proceder a aprobar nada. Es un Congreso dominado básicamente por Donald Trump desde allá, desde Mar-a-Lago. Pero sí, veo a la gente aplaudiendo que Biden nos incluyó en su presupuesto. Esto no es como aquí en Puerto Rico, que lo que propone el gobernador de presupuesto la mayoría de las veces se aprueba. Allá la realidad es que la última palabra la tienen los congresistas. Bueno, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, conjuntamente con la Universidad de Puerto Rico y otras entidades, va a estar celebrando próximamente Cumbre sobre el reto demográfico de Puerto Rico. El reto demográfico de Puerto Rico es un asunto muy serio. Y para hablarnos de este tema y de la cumbre, tengo aquí a la licenciada Migdalia Fraticelli. Saludos, profesora.
Muy buenos días. Gracias por la invitación. Estoy bien contenta de estar aquí y compartir con ustedes algunas de las actividades que celebra el Colegio de Abogados en esta ocasión, con la colaboración de la Universidad de Puerto Rico, que se ha unido a nosotros para hacer patente, divulgar a la ciudadanía uno de los problemas, como bien señala Aníbal, más serios que tiene el país, y que entendemos que tanto el sector público como el sector privado deben unirse para atenderlo y anticipar las consecuencias nefastas que pueden ocurrir en 2-3 décadas si desde hoy no comenzamos a adoptar políticas públicas sanas que nos ayuden a atender esa realidad.
Como cuestión de hecho, hay demógrafos y estudiosos que nos venían advirtiendo esto ya desde fines del siglo pasado y principios de este siglo, de que iba, que la espiral desde el punto de vista demográfico en Puerto Rico se había invertido en vez de ser una que se estaba convirtiendo en una pirámide invertida, y la realidad es que lamentablemente no hemos tomado muchas políticas públicas para revertir esa tendencia, que obviamente para eso es que están los expertos, pero desde afuera es una combinación de dos cosas, que cada día nacen menos niños en Puerto Rico y que la migración se aceleró durante este siglo. Háblanos un poquito del evento y qué esperan discutir, quiénes son los invitados y obviamente cómo la gente que les interese puede participar.
Sí, en el 20 de marzo, el próximo miércoles 20 de marzo, desde las 8:30 de la mañana hasta entrada la tarde, vamos a tener más de 45 invitados a la cumbre sobre el reto demográfico de Puerto Rico. Comenzamos con 2 conferencias magistrales que van a impartir 2 conocidos profesores y conocedores del tema. La doctora Marcia Rivera Hernández, que es una economista y una investigadora social y que nos va a traer realmente una visión fuera de Puerto Rico. O sea, cómo se ha trabajado este asunto en Latinoamérica y sobre todo cómo vamos a atender esta situación en Puerto Rico, o debemos atender esta situación de Puerto Rico, pues un poquito fuera, ¿verdad?, de los lindes 135 que siempre conocemos y defendemos. Pues hay que salir fuera del país para ver cómo proyectar este problema de una manera mucho más amplia y más abarcadora, más inclusiva. Y también tenemos al doctor Hernán Vera Rodríguez, que conocemos como el director del Observatorio de Sociedad y Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica. Abrimos con esas 2 conferencias magistrales, pero vamos a tener un panel de legisladores que han mostrado interés en el tema. Tanto la honorable Keren Riquelme Cabrera, el honorable José Benito Márquez Reyes, la honorable Débora Soto Arroyo y la honorable Rosamar Trujillo Plumey se han destacado en su gesta legislativa en asuntos que tienen que ver precisamente con la juventud y con la vejez, que son posiblemente dos de los sectores más afectados por este reto demográfico. Así que vamos a tenerlos a ellos para que nos hablen de cuál es la agenda legislativa. Porque después de todo es la Asamblea Legislativa la que va a tener que adoptar las políticas públicas poblacionales para atender este reto demográfico. Hay problemas presupuestarios, hay problemas de prioridades en el país, hay problemas de reorganizar agencias o de asignar nuevas deberes y facultades a agencias para poder atender este problema.
Veo que es un panel de diversidad política, o sea, tienes ahí representantes de prácticamente todos los partidos.
Procuramos que fuera así, pero sobre todo destacamos el interés de estos senadores y representantes, senadoras y representantes, para atender esta situación desde ya. O sea, han presentado medidas que nos parece que son adecuadas o por lo menos un buen comienzo para comenzar a trabajar con este problema. Entonces, por la tarde nos vamos a dividir en mesas, es decir, en cuatro salones simultáneamente vamos a tener grupos de personas, dos ponentes y un panel exquisito en cada uno de estos temas para trabajar el asunto de una manera más profunda, más íntima, más espontánea, más transparente. En la mesa 1 vamos a tener expertos en educación y emprendimiento. En esa mesa, el doctor Luis Ferrao, posiblemente representado por el doctor Luis Perici, va a hablarnos sobre educación y cómo el reto demográfico afecta la educación desde su nivel primario hasta el nivel superior, que realmente es algo que debemos tomar en cuenta. Y por el tema del emprendimiento, vamos a tener a la señora Gloria Vizcasilla, que es vicepresidenta del Banco Popular de Puerto Rico en asuntos de desarrollo económico, de la División de Compromiso Social del Banco Popular. Así que vamos a tener esa discusión con un panel que está en el que está, cuando te diga los nombres, te va a llamar mucho la atención: el doctor César Rey Hernández, el doctor Harold Toro Tuya, posiblemente no esté con nosotros, pero va a sustituirlo el doctor Brian Rosa Rodríguez, que es director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo de la Juventud, que si ustedes entran a ese portal van a ver que han desarrollado políticas públicas para ayudar a la niñez de Puerto Rico, para sacar a la niñez de Puerto Rico de la pobreza. Y eso es parte de lo que debemos hacer, Aníbal, para poder incentivar a las familias a tener más hijos, si es que ese es su deseo, pero sobre todo con ayuda efectiva del gobierno, porque la crianza es cara. Y eso es lo que desanima a la pareja, ¿verdad?, para tener hijos.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Esta es una generación que pues lo piensa dos veces, y eso es lo que te dicen, es que criar es extremadamente complicado y caro, en Puerto Rico. Y entonces otros también pues entonces optan, porque si les hacen unas mejores ofertas de empleo en términos de los potenciales padres, pues deciden irse del país. Eso también tiene el efecto de que si luego deciden hacer familia, la hacen fuera de Puerto Rico.
Sí, vamos a tener también en esa mesa, para ver si me da tiempo de cubrir a las cuatro, a la ingeniera Gladys Nieves, que es la presidenta de EDP University en Puerto Rico, que nos va a hablar de ese impacto del reto a nivel superior. El señor Víctor Manuel Bonilla, presidente de la Asociación de Maestros. El doctor Julio Hernández, que es profesor de ciencias agrícolas, pero que tiene muy claro la situación de reto también en la educación superior. Y el doctor Ismael San Miguel, que es consultor en emprendimiento. Porque, Aníbal, hay que reconocer algo. Ya la gente que quiera una educación formal va a llegar a la universidad con información suficiente sobre lo que quiere hacer con su vida. Así que las universidades realmente se van a convertir en centros para convalidar y certificar esas destrezas. sea, la gente va a llegar sabiendo. Ahora vamos a ver si efectivamente conoces adecuadamente la información, tienes las destrezas, podemos certificarte para que ejerzas X o Y oficio, X o Y profesión. Así que la universidad va a tener un cambio fundamental en términos de cuál va a ser su papel dentro de 2-3 décadas. No va a ser la misma concepción que tenemos ahora, que llegamos al año básico de universidad a pulir nuestras destrezas de redacción. No, no, no. O sea, ahora vamos realmente a ver una universidad distinta que se va a convertir realmente en una certificadora o para dar convalidación, vamos a decirlo así, para revalidar a las personas en las destrezas que ellas posiblemente han adquirido fuera del campo universitario. En la segunda mesa sobre vivienda y cuidado prolongado, vamos a tener a la arquitecta Vanessa de Mari, la pasada presidenta de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, y a la señora Blanca Fernández González, que es la directora ejecutiva de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda. Todos sabemos que recibimos fondos federales destinados precisamente a vivienda de interés social. Y debemos pensar qué es lo que piensa el Colegio de Abogados de la Universidad de Puerto Rico en otro modo de urbanizar el país. O sea, ya no estar construyendo ejidas para almacenar viejos aislados del resto de la población. Vamos a pensar en un urbanismo intergeneracional, donde todas las generaciones interaccionen continuamente para crecer juntas, para ayudarse, para asistirse de manera conjunta, no separando sectores de la población, sobre todo cuando en 2 décadas la población de más de 85 años, Aníbal, esto es realmente alarmante. En 2 décadas, en 2050, la población de más de 85 años en Puerto Rico va a duplicar el número de personas de 0 a 5 años. O sea, ¿cómo es posible que los viejos de más de 85 años superen, casi dupliquen el número de niños entre 0 y 4 años en el país? O sea, wow. No tenemos posibilidad de reemplazo poblacional. En este país están naciendo menos de un niño por mujer reproductiva al año. Entonces, si necesitamos 2.1 niños para reemplazar sanamente, ¿verdad?, de manera razonable la sociedad, tenemos entonces realmente que empezar a adoptar políticas públicas que nos ayuden. No a poner a la mujer a parir niños. Eso es indiscutible e innegociable. El derecho reproductivo es intocable. El derecho de la pareja a decir si se reproduce o no, eso es innegociable. Lo que hay entonces que ver es cómo atendemos esa nueva composición demográfica del país con servicios adecuados para atender sus necesidades básicas, particularmente las de salud. Vamos a enfrentar la realidad. Si hoy día seguimos en el recinto de ciencias médicas favoreciendo que los estudiantes estudien pediatría, lo estamos haciendo mal, porque dentro de 2 décadas lo que necesitamos son geriatras o especialistas en geriatría, ortopedas, geriátricos, neurólogos geriátricos, medicina interna geriátrica. O sea, lo que necesitamos es organizarnos desde hoy para atender adecuadamente la composición demográfica del país. Eso nos lleva a una tercera mesa. En esa mesa de salud y envejecimiento poblacional, vamos a tener a la doctora Mariluz Cintrón Casado, que es secretaria auxiliar de Salud Familiar del Departamento de Salud, y al señor José Roberto Acarón, que es el director estatal de AARP en Puerto Rico. O sea, si sabrá este señor cuáles son los problemas de esa población envejecida. Y la doctora Cintrón Casado nos va a hablar también del famoso Plan Decenal de Envejecimiento Saludable de Puerto Rico que prepara el gobierno para el 2020 a 2030. Y en ese informe hay data interesantísima sobre las circunstancias particulares que van a enfrentar nuestros viejos en las próximas 2 décadas. En una cuarta mesa, para entonces hablar un poco, si me da el tiempo, sobre los panelistas en estas mesas que he mencionado, vamos a tener al licenciado Víctor Rivera Hernández. Conocemos no solo por su participación en programas de televisión y radiales, pero sabemos que fue secretario del trabajo y que actualmente es profesor de la Escuela Graduada de Administración Pública. Así que en una discusión sobre políticas públicas poblacionales, la voz del compañero Víctor Hernández va a ser muy importante. Y con él va a estar el señor Humberto Mercader Pérez, subsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Estas dos personas nos van a presentar en esta mesa de trabajo y desarrollo económico cuál es la situación realmente del trabajo remunerado y cómo se proyecta al futuro cuando vamos a tener empleados de mayor edad, con otras destrezas y con otras experiencias. Pero sobre todo también vamos a conocer cuáles son las tendencias de negocio que se están adoptando hoy en Puerto Rico y vamos a evaluar si esas tendencias de negocio realmente se pueden proyectar para 2-3 décadas y si van a ser realmente efectivas para el país. Así que tenemos que comenzar desde hoy a organizarnos para ver qué tipo de negocio queremos desarrollar en Puerto Rico para que en 2 décadas esa población envejecida pueda efectivamente aportar, ser útil, seguir desarrollándose, ¿verdad? Dentro de esos esquemas económicos que el gobierno adopte hoy, apruebe hoy. Así que porque no podemos estar pensando que cuando llegue el 2050, pues ahí tomamos decisiones. No, tenemos que comenzar a tomar esas decisiones ahora para que en el 2050 esa población con su nueva composición demográfica esté bien servida, no solo por el gobierno, sino por el sector privado también. Por eso es que ese tema del trabajo y el desarrollo económico es tan importante. Ahí vamos a tener a doña Soimé Álvarez Rubio, presidenta de la Asociación de Bancos. Vamos a tener a la licenciada Celina Romaní para que nos hable los derechos que debemos conservar y cómo podrían verse afectados por políticas públicas que tomemos hoy o que dejemos fuera, que no tomemos de manera agresiva en este momento. Vamos a tener presente a don Antonio J. Colorado, a don Tito Colorado, que va a estar allí con nosotros para hablarnos de su experiencia en el desarrollo económico del país en el pasado, pero cómo podemos proyectar esa experiencia pasada al futuro. Vamos a tener a doña Lucy Crespo, que es la directora ejecutiva del Fideicomiso de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo ese fideicomiso puede efectivamente ayudar a preparar a nuestra ciudadanía, sobre todo a los más jóvenes, para enfrentar el futuro? Vamos a tener a la licenciada Erika Calero, y ese panel lo va a moderar el licenciado Ramón Pérez Blanco, que es el presidente de la Cámara de Comercio. En el tema de salud, panelista, vamos a tener a 2 excelentes procuradoras en Puerto Rico, la procuradora del paciente y la procuradora de las personas de edad avanzada, la doctora Carmen Delia Sánchez y la doctora Nadia de Jesús. Pero también vamos a tener al presidente del Colegio de Médicos, el doctor Carlos Díaz. Vamos a tener a un economista de salud de la Escuela de Salud Pública, el doctor Heriberto Marín, a la doctora Carmen Albizu, también de la Escuela de Salud Pública, a la señora Julita Ortiz Marín, que es una gerontóloga, presidenta de la Sociedad de Gerontología de Puerto Rico, que va a traernos esa experiencia práctica real de todos los días. Y esa mesa la va a moderar el licenciado Camilo Miguel Bosques, que ya conoce, que es asesor legal del Departamento de la Salud y que conoce realmente cómo se interlazan ambos temas, salud y envejecimiento. Y si me permites decirte quiénes van a componer la mesa que me falta, vivienda y cuidado prolongado, va a estar allí por el secretario de la vivienda que nos delegó en la licenciada Nivia Díaz, su secretaria auxiliar sobre desarrollo comunitario, va a estar allí presente. El doctor José Caraballo, que también hemos oído muchas de sus ideas sobre el problema de la vivienda en el país, para particularmente esa vivienda abandonada, que el gobierno no hace nada para ponerla en condiciones de utilidad para el sector que necesita vivienda digna. Vamos a tener a la doctora Esther Vicente, que nos va a hablar de los hallazgos de un informe que ellas prepararon sobre las cuidadoras en este país. Al señor Jonathan Morales y a la doctora Minerva Gómez, que presiden las asociaciones de dueños de hogares de cuido y que nos van a hablar de la realidad que viven nuestros viejos todos los días en esos hogares y las necesidades que tienen y que el gobierno muchas veces no les ayuda, ¿verdad?, a suplirla. Vamos a tener cuidadoras reales. La licenciada Mireya Pérez de Río, abogado y representante también de ese sector, va a estar con nosotros. Y esa mesa la va a moderar la profesora Ani Rivera, cuyos estudios doctorales tienen que ver precisamente con la situación de la vivienda en Puerto Rico. En el caso de la mesa 1 sobre educación, quien nos va a moderar esa mesa, seguramente ya va a haber un nombre conocido, la señora Wilmarie de Jesús Álvarez, de Espacios Abiertos, que tiene estudios de maestría sobre educación, va a ser la moderadora de la mesa de educación, como pues, donde vamos a tener un nutrido grupo de
tiene, lo que tienes ahí es un who's who, una mezcla de funcionarios públicos, de académicos, de profesionales, de diferentes grupos. Ok, repite la información, esto es el próximo miércoles, día 20, y los que quieran asistir, ¿cómo, qué hay que hacer?
Se tienen que registrar, entran a la página del colegio y allí en la publicidad que se le está dando a la cumbre hay un registro para que uno escoja la mesa que interesa. Hay dos mesas que ya están cerradas, por decirlo así, porque la solicitud de registro ha sido amplia, que es la de salud de envejecimiento y la educación y emprendimiento. Esas dos mesas ya realmente hemos tenido que cerrarlas porque no vamos a caber en el salón de tanto interés que han tenido, pero todavía la mesa de trabajo y desarrollo económico y la mesa de vivienda y cuidado prolongado tienen todavía algunos espacios, así que se registran. Lo interesante, Aníbal, es que la Oficina de Ética Gubernamental ha aceptado la cumbre completa para efectos de educación continua en ética para los funcionarios de la rama ejecutiva y de la rama legislativa.
Ah, interesante.
Lo importante de la cumbre en el sentido de que aporta, ¿verdad?, también a la educación continua de los funcionarios de ambas ramas, como lo exige la legislación de esos requerimientos de educación continua. Y también el Tribunal Supremo nos ha aceptado la cumbre para educación jurídica continua de los abogados. Wow. Y las abogadas.
O sea, de que los abogados podemos coger crédito ahí.
Siete créditos, si está, y es presencial. Es cuestión de entrar a la página del colegio o del Instituto de Educación Práctica y registrarse para educación continua. Es presencial. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a dividir en cuatro salones y es bien difícil hacerlo a través de la cosa virtual. Pero yo creo que es una oportunidad también de reencuentros. Ustedes van a ver allí puertorriqueños y puertorriqueñas que han dedicado su vida al servicio público, aún desde el sector privado, personas comprometidas con el desarrollo del país, que van a estar allí de una manera espontánea y transparente. Lo bueno que no haya cámaras es que van a poder sacar del pecho lo que realmente sienten que debe hacer Puerto Rico para enfrentarse dentro de 2-3 décadas a esta disyuntiva. Un dato, el último, y quizás para que puedas entonces continuar con tu programa, es que en el 2050, Aníbal, vamos a tener menos población de la que teníamos hace 100 años en el 1950. O sea, Puerto Rico va a tener 2.1 millones, puede que suba a 2.2, a 2.3, pero depende de las políticas públicas que adoptemos en este momento. Si no adoptamos políticas públicas para desalentar a la gente a irse, sobre todo a los jóvenes preparados, o atraer a esa juventud a Puerto Rico, vamos a crear efectivamente incentivos y condiciones de calidad de vida. Porque el problema en el país es que estamos perdiendo la calidad de vida. Y mientras perdamos la calidad de vida, pues no tenemos con qué enamorar a esas nuevas familias que se están desarrollando y que quieren pues un buen ambiente para la crianza de sus hijos e incluso para su vida diaria. Así que yo les pido de favor que colaboremos todos, apoyemos este tipo de iniciativa. Agradecemos a la Universidad de Puerto Rico que nos ha apoyado, al Colegio de Abogados, en esta empresa común que hemos desarrollado, y agradecemos también a ustedes, la prensa, porque nos permite llevar el mensaje y sobre todo divulgar que el problema quizás más grave que tiene el país en este momento es precisamente el reto demográfico.
Te felicito a ti, al Colegio de Abogados, y la realidad es pues que el roster de invitados que tienen ahí son personas, hombres y mujeres de primer orden, así que el mayor de los éxitos. Así que
muchas gracias.
Estaremos pendientes. Cuídate.
Ay, gracias. Bye.
Y con eso yo me despido por hoy. Para los que me estén viendo, escuchando en vivo, son las 9:05 de la mañana. Dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana miércoles a las 8 de la mañana. Que tengan todos un lindo día.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa en nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.